Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El cubano vive en estos momentos en una cola permanente. Las largas filas pueden verse lo mismo en tiendas recaudadoras de divisas que en bodegas y carnicerías que venden los artículos normados. Así sucede en Puerto Padre, Las Tunas, desde donde el opositor Ovidio Martín Castellanos describió a Radio Martí la situación.
Donde quiera, la situación, las colas son de amanezca, de largas horas de espera para adquirir productos limitados. Acá mismo, en Puerto Padre, ayer mismo estaba mirando unas colas sin producto, en espera. Sucede también que en estas carnicerías, que es donde el abastecimiento es normado, la gente hace la cola sin saber cuándo viene el producto y no viene. Y la gente ahí, y le dicen que va a llegar y no llega, y la cola sí permanece. En una TRD, en una tienda de esta recaudadora de divisas, y en otra llamada Isla Sur, pollo a 2 paquetes por persona. En hora de la tarde, se habían pasado ya desde la mañana esperando a ver si llega, a ver si lo saca, y así pasan los días en espera a ver cuándo es que llega. Ya usted pasa por la tienda y usted ve la gente sentada en espera y dice, bueno, ¿qué hay? No han sacado nada, estamos esperando. Y así hasta que llegue el día en que traen el producto.
Mediante su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que el Departamento de Estado está procesando solicitudes de inmigración aprobadas para cubanos en Guyana, en un mensaje en el que admitió una larga espera para los expertos de reunificación familiar. Reconocemos que hay una larga espera para los casos aprobados de CEFRP o Programa Cubano de Reunificación Familiar, y les agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras procesamos las solicitudes fuera de esta ubicación alternativa, dijo el mensaje de Twitter en referencia a Georgetown, en Guyana. La situación es difícil para muchos cubanos separados. Hay casos que llevan años sin recibir una respuesta por parte de Washington. En Nicaragua se lleva a cabo hoy un paro nacional en demanda de la liberación de los presos políticos, informa Daliana Ocaña.
Nicaragua cumple este jueves un paro nacional como parte de una estrategia de la Alianza Cívica para presionar al gobierno de Daniel Ortega a la liberación definitiva del total de los presos políticos y avanzar en las reformas electorales. El titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, amenazó con sanciones al sector de la banca nacional si participan del paro.
No se puede cerrar de un día a otro, no se debe cerrar. Eso lleva sanciones. Parte de la reguladora del sistema financiero.
El gobierno amenazó con una severa auditoría a las empresas privadas y organizaciones civiles a través de la Ley de Concertación Tributaria. Y al respecto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, sostuvo.
Se ha amenazado al sector comercial, por ejemplo, a los mercados, con quitarles la licencia si ellos cierran. Han sido publicadas hoy en la mañana amenazas alrededor de intervenir el Estado con diferentes acciones si estos participan.
Aguerri señaló que el gobierno debe centrarse en el objetivo de lograr el éxito de las negociaciones y no acorralar al sector privado para evitar manifestaciones de resistencia. Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público aseguró que el sector textil, madera, industria y las empresas pequeñas y medianas operarán normalmente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. En Ventana a Miami tenemos hoy un abogado cubano-americano. Y decimos un abogado cubano-americano porque así se autodefinen los cubanos que han nacido en los Estados Unidos. Este es un caso muy curioso, es un experimento que la historia algún día deberá de registrar, porque yo cada vez que hablo con una persona joven, la primera generación o la segunda generación nacida en los Estados Unidos, pero de padres o abuelos cubanos, se identifican como cubanos y se llaman cubanos americanos. Podría muy bien decir soy americano porque nacieron aquí. Y hoy tenemos con nosotros a Pelayo Durán. Y Pelayo Durán es un abogado cubano-americano. Y la pregunta que tengo que comenzar haciéndole, abogado, es ¿dónde nació usted?
En los Estados Unidos. Primero que nada, Tomasito, quiero darte las gracias por la oportunidad y por el honor que significa para mí poder compartir contigo en este programa, porque la razón que hasta cierto punto me identifico como cubano-americano es porque cuando niño, en camino a la escuela con mi padre, era el radio que se escuchaba era Radio Mambí, el radio que y las personas y los protagonistas eran personas como tú. Y para mí, tantos años después, encontrarme aquí en esta en lo que se ha convertido la historia de tantos cubanoamericanos compartiendo y demostrando el dolor tan fuerte que continúa los cubanos sufriendo, aunque no son nacidos allá.
Yo quisiera después abordar ese tema, pero primero quiero preguntarte, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez, tu adolescencia? ¿Y por qué terminaste siendo un abogado muy exitoso aquí en Miami?
Bueno, mi niñez, ¿no? Primero, obviamente, nacido en los Estados Unidos, en New Jersey, de padres cubanos. Los dos padres exilan a Miami. Mi madre, una mujer que creció en San Antonio de los Baños, hija de mi abuelo, que se dedicaba a sembrar tabaco en Cuba, se dedicaba a lo que era la capa del tabaco. Tuvo una niñez muy abundante, podemos decir. Se encontró en este país, como muchos cubanos, sin nada. Como ella siempre decía, yo llegué aquí con una botella de Habana Club. Era lo único que traje, que después la vendió. Mi papá, una historia igual, llegó a este país solo con su ropa y un tabaco. Y de ahí comienza, yo creo, la historia de quién soy yo, ¿no? Porque creo que esas son circunstancias que cuando los seres humanos llegan a ese punto en su vida, donde lo pierden todo y donde lo único que añoran es la libertad, los derechos básicos humanos que debemos de tener todos los seres humanos, 7 billones de nosotros, eso forma parte de mucho de lo que me molda a mí como un niño. Mis padres llegan a este país no para quedarse, sino para irse. Y eso es una de las cosas curiosas que mi papá siempre decía. Nosotros no estamos aquí para quedarnos. Vinimos aquí para irnos. A medida que los años pasan, el tema de regresar a Cuba es un tema que se toca regularmente en el hogar. Es un tema que se habla indiscutiblemente en todas las Navidades. El próximo lechón no lo comemos en Cuba. Y los años fueron pasando. Y bueno, al principio, ¿no? Cuando yo era niño, cuando yo no disponía de las cualidades de poder decidir yo siempre acepté el hecho de que, bueno, estamos aquí temporariamente y en cualquier momento nos vamos para Cuba.
¿Que tú no conocías?
Yo nunca había estado en Cuba. Yo no sabía nada de Cuba. Yo lo único que pudiera narrarle es lo que me han contado, o sea, vamos a decir, del punto de vista de una tercera persona. Pero si me preguntas a mí que si yo soy americano, no me considero americano, aunque sé que lo soy. Y continúa siendo eso el tema, ¿no? Porque incluso hoy en día, ¿no? Ya después de pasado la adolescencia, cuando yo viajo a otros países, donde quiera que vaya, yo no digo que yo soy americano, yo digo que soy cubano-americano. Y entonces, por ahí siempre te encuentras con un cubano en los lugares más
recónditos del mundo.
Exactamente.
Sí, sí. No, donde quiera.
Donde quiera.
Donde quiera hay un cubano. ¿Por qué estudiaste abogacía? ¿Por qué?
Bueno, creo que hasta cierto punto le tengo que dar las gracias a mis padres, porque creo que el sufrimiento de ellos se traduce a inculcarme a mí la necesidad de proteger los derechos y de ser justo y de la justicia. Porque creo que muchos cubanos, en su ser de ser, se sienten que ha habido mucha injusticia en sus propios casos. Cada uno tiene un caso de injusticia. Y creo que esa injusticia hasta cierto punto formó la base para lo que le podemos llamar la recapacitación, para poder enfocar los esfuerzos que ellos enfocaron en decir, tienes que educarte, tienes que hacerte de una carrera, tienes que aprender a proteger tus derechos y los derechos de otras personas. Y creo que, aparte del hecho que mis padres siempre fueron muy justos, el derecho siempre para mí fue el único camino. Yo no soy uno de esas personas que recuerda como niño, como muchos jóvenes hoy en día, adolescentes, todos me preguntan lo mismo. No sé qué debo estudiar, es que tú sabes, trabajé aquí, pero no me gusta. Para mí, yo no pasé por ese proceso por muy largo, ¿no? Sabía que no me gustaba la matemática y había tomado suficiente matemática para no tener que tomar más matemática. Y de esa manera pude escoger muy tempranamente en Miami-Dade que iba a estudiar pre-law, que era lo que me gustaba. Estudié pre-law ahí.
¿Ya aquí en Miami?
En Miami-Dade, sí. Yo estudié aquí, en Miami, con el doctor Pedro Roy, en su escuela.
Correcto.
En la American Military Academy. Y de ahí salí para Miami-Dade. Y de Miami-Dade terminé. Después fui para FIU un tiempo muy breve. Me graduó eventualmente de la Universidad de St. Thomas University, aquí en Miami. Continúo ahí, haciendo mi posgrado en negocio internacional. Y después continúo con el único camino obvio que yo veía para mi vida, que era ser abogado. Aunque no cogí buenas calificaciones en el examen de admisión a la Escuela de Leyes, sí, siempre fui muy buen estudiante y sí puedo decir que tengo la suerte de sentirme realizado en mi profesión porque amo lo que hago y los abogados tenemos mucho poder para hacer muchas cosas mal hechas y desafortunadamente siempre existen circunstancias que remueven la integridad que debe de existir en nuestra profesión, pero creo como profesionales la profesión es la fundación de todo, porque sin una fundación legal, sin libertades sociales y básicas que debemos de proteger y que este país protege muy inteligentemente, creo que debemos de aprender de nuestros creadores, ¿no? Los que se sentaron a escribir la Constitución, que esos derechos eran tan importantes protegerlos. Y creo que esto es un país que mucha gente dice, este país es una porquería. Y es verdad, yo le digo es verdad, pero no hay nada mejor. En el sistema a lo mejor es arrogante decir eso, pero creo que en este país se ve mucha justicia. Y que creo que muchas áreas de lo que hacemos están diseñadas para la humanidad, para la justicia, para respetarnos mutuamente los ciudadanos. Y creo que eso es muy importante donde quiera que lo apliques.
¿Y qué te especializaste tú? ¿Cómo tú ingresas a la abogacía? ¿En qué especialización? Porque aquí los abogados se especializan, como los médicos.
Yo tuve una historia un poco, vamos a decir, muy bien coreografiada, ¿no? Parte por mi limitado entendimiento de la realidad y las capacidades y las limitaciones que tenían mis padres, que yo en realidad no sabía. No tuve buena gente que me aconsejaran hasta cierto punto porque no estaba expuesto a eso. Empiezo a practicar leyes con una oficina que me renta a la doctora Mercedes López Cisneros.
Correcto, sí.
Y ahí empiezo a practicar lo que yo después caracterizo como door law, ley de puerta. Y lo que es la ley de
puerta. El que entrara por la puerta.
El que entrara por la puerta, yo lo ayudaba.
Un divorcio, inmigración, cualquier cosa.
Lo que fuera. Inmigración no, porque la doctora, sí, la doctora hacía la inmigración. Eso fue lo único que no hice. Pero hice muchas cosas. Y a medida que pasaron los años, me fui encontrando en el lugar donde me sentía cómodo y donde me podía desarrollar. Por muchos años hice bancarrota. Presenté miles y miles y continúo presentando muchos casos para personas que tienen problemas de deuda, que creo que es una de las cosas muy importantes en este país, ¿no? Que desafortunadamente te dan las tarjetas de crédito muy fácil y después te encuentras en problemas legales bastante serios, y las personas usualmente tienen experiencia con el sistema legal de esa manera, y la bancarrota es un sistema excepcional para eso. Después, paralelamente, empecé a hacer indirectamente, a consecuencia de mi propio padre, que en su trabajo, a su edad, ya él estaba en su mayoría de edad, obviamente tenía mucho más de 40 años, empieza a experimentar maltrato en el trabajo, discriminación en el aspecto de su edad, te estás poniendo muy viejo para manejar, y eso despierta, vamos a decir, una ansia, ¿no?, por la justicia, porque pude vivir lo que le puede significar a una persona ser discriminada, porque se sienten muy solas. Las historias son muy largas y complicadas, pero el final, el sufrimiento es grande. Y con esa idea me identifiqué con eso por muchos años. Y durante casi 20 años he traído muchos casos en el área de lo que se trata, los derechos civiles, las igualdades, discriminación, de empleo, de incapacidades.
Yo quería, Pelayo, llegar a eso, porque hay muchas cosas que yo quisiera presentarte como pregunta, pero estamos hablando a una audiencia en la cual hay una certeza diaria que tú no tienes ningún derecho, que tú estás trabajando y que llega un mayimbe, como le dicen, o un jefe, te insulta o te bota, o si no fuiste a la marcha te botan. Entonces, en muchos países del mundo ocurre eso, donde los ciudadanos no tienen derechos en su trabajo. Y sin embargo, aquí en los Estados Unidos, si a un empleado un jefe le grita o mucho menos lo empuja, lo primero que hace es buscarse un abogado. ¿Qué pasa ahí?
Bueno,
¿qué es lo que pasa a partir de ese momento?
Bueno, ahí existe, primero que nada, mucha gente dice eso, ¿no? Y la respuesta es bien fácil. La libertad mía y los derechos míos dependen de ti y dependen de la manera que tú veas los derechos tuyos y cómo tú veas tus derechos como ser humano, porque solo de ahí puede surgir el nivel de compasión para poder entender lo que sufre un ser humano. O sea que creo que la persona que diga que en este país no hay derechos o que donde quiera que estén, no hay derechos y que por eso debemos de rendirnos. Creo que eso es la victoria no la puedes reclamar nunca. No podemos nunca desistir y admitir o reconocer bajo ninguna circunstancia que los derechos no existen. Los derechos son cosas que han costado mucha sangre, mucho sufrimiento, mucho trabajo de muchas personas, y son cosas que yo como abogado me veo obligado a preservar y a proteger, porque solo de ahí dependen los derechos de la próxima persona. So, este país, hasta cierto punto, tiene derecho a los empleados, pero los derechos son muy limitados. En realidad, el esquema de lo que se trata de la ley de discriminación es muy limitada, especialmente en un estado como la Florida, donde existen la presunción de que los empleados están aquí hasta que yo quiera que estén, y tú estás trabajando hasta que tú quieras que tú estés. Es lo que le llamamos at will, a su propia voluntad. Entonces, los derechos nacen en un área muy particular, que es el área de los derechos, volvemos a los derechos civiles, el área de la religión, el área de la orientación sexual, de la nacionalidad, del origen nacional, de la raza, de las distintas cosas que desafortunadamente han marcado mucho la historia de este país, porque creo que la historia de Cuba es muy distinta a la historia de este país, y creo que la historia de los Estados Unidos es muy única, como se trata el tema de los derechos humanos y los negros, y hoy en día como se trata el tema de las mujeres, y que han podido hasta cierto punto avanzar de la manera que han avanzado tan rápidamente por lo que ya se ha creado anteriormente.
Los mecanismos. Pero, por ejemplo, y yo quisiera que tú volvieras mañana a este programa para seguir hablando de este tema, porque es bien importante. Todavía no hemos hablado del caso de cómo presentaron a tu papá a nivel nacional, que ese es un tema muy interesante, y lo que él pensaba hace ya muchos años. Pero, por ejemplo, para que nuestros oyentes en Cuba y en el mundo, en la diáspora y todos los que nos escuchen, entienda, una dama está trabajando de dependiente en una tienda y el gerente pues le hace una insinuación sexual o la toca inapropiadamente. ¿Qué pasa ahí?
La mujer tiene la protección de no someterse a ese tipo de conducta si las condiciones de empleo de esa persona van a ser afectadas. Eso es lo que le llamamos tradicionalmente, en el esquema de la ley de empleomanía, lo que le llaman el quid pro quo, esto por aquello, que es un término de
latín. Si te dice, si quieres seguir trabajando aquí, tú tienes que vivir conmigo.
Exactamente.
Inapropiadamente.
Y eso, como podemos ver hoy, ¿no?
Estos son un delito.
Hoy en día, ¿no? Y estamos hablando de un tema que es interesante ver la progresión, porque vamos a decir, hace 20 años en este país, cuando yo primero empiezo a practicar leyes, el esquema de ese tema en particular era muy distinto. Pero hoy en día, a consecuencia del movimiento femenino, que obviamente tiene su origen en Martin Luther King, no podemos olvidarnos que el derecho de la mujer surge
por el derecho de los negros.
Por el derecho de los negros.
Exactamente.
Y los derechos civiles, cuando los hicimos en aquella época, en los años 60, los hicimos para resolver el problema que había particularmente con la raza en este país. Pero también tomaron en cuenta otros aspectos que creo que continúan siendo lo que yo considero los derechos fundamentales de un ser humano. De ser cubano y no tener miedo de que te vayan a discriminar porque se enteren que tú eres cubano. De ser religioso, ateo o pastor.
Lo que quieras.
y que eso no va a ser un tema para ti en tu trabajo. No quiere decir que tú puedes llegar ahí a hacer discursos, pero que eso no se convierta en el objetivo de tu destrucción.
Y que te dé por hablar en español en algún momento, eso no te pueden tocar.
Hay leyes que hemos tenido que hacer increíblemente, ¿no? Para poder tratar el tema de que le prohíban a una persona que hable en su idioma nativo. Esto es un país que tiene muchas cosas que se oyen, pero creo que al final, a medida que pasa el tiempo, los jueces, los abogados, la ley termina en un lugar bastante ecuánime y justo. Y que da la oportunidad a que exista la igualdad, que la podemos ver. Hoy en día en mi profesión yo entro a una corte, Tomasito, y la fiscal es una mujer, la jueza es una mujer, el guardajurado es una mujer, yo soy el único hombre ahí. Entonces, negros los hay en cantidades en nuestras profesiones, mujeres negras cantidades en nuestra profesión, o sea que algo bueno de decir de los abogados es la diversidad que tenemos en nuestra profesión, que le hemos dado la igualdad a todo el mundo. Personas que están incapacitadas. Tuve el honor tan grande de poderme reunir con 5, 6, 7, 8 abogados ciegos que practican leyes y son ciegos. ¿En qué otro país tú oyes eso? Abogados que tienen autismo y que han podido llegar a completar su carrera en este país. ¿Por qué? Por esos tipos de protecciones y esos tipos de derechos.
Bueno, yo quiero que ustedes nos acompañen mañana, porque mañana Pelayo Durán nos va a seguir hablando de los derechos, pero vamos a hablar de su papá y cómo su papá fue presentado en un artículo nacional al público de los Estados Unidos por lo que decía y por lo que pensaba. Pero yo pienso que es importante que ustedes pongan mucha atención a estos derechos inalienables que existen en Estados Unidos, porque en Cuba, Pelayo, hay mucha gente que piensa, bueno, yo no tengo ningún derecho, es lo que es, esa es mi vida, pero la realidad es que Cuba es la excepción, no la regla. Mañana vamos a continuar con Pelayo Durán, en Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín.